Bien, pues a esta hora nos adentramos en el mundo de la literatura con calma, con tranquilidad. Vamos hoy con otra de esas obras, otro de esos textos, de esas novelas, estoy viendo, que nos desglosa cada semana Conchita Fernández, a quien tenemos aquí con los oyentes de Radio Laredo. Buenos días, Conchita.
Buenos días.
Digo, Rosa, que hoy tienes una novela delante, por lo menos la que
sí,
yo estoy viendo.
Sí, hoy nada más voy a mencionar un libro que es una novela, y como le estaba comentando a Rosa, bueno, buenos días lo primero a nuestros oyentes. Es la última novela que ha escrito Arturo Pérez Reverte, cuyo título es La isla, por si acaso me equivoco, La isla de la mujer dormida. Es una novela editada en Alfaguara, en la editorial Alfaguara, tiene 409 páginas. Y es de el pasado mes de octubre del año 2024.
Es reciente, vamos.
Es muy reciente, sí, recientísima. sí decirles, no sé si alguno de nuestros oyentes recordará, que en octubre justamente del año 2021, Onda Literatura les presentó la última novela que en aquel momento había escrito Arturo Pérez Reverte, que era El italiano. El italiano es una novela muy interesante, es una novela también como esta de hoy, de aventura, de espionaje, por supuesto de mar, porque el mar Mediterráneo es el mar querido por nuestro escritor. De hecho, él nació en 1951 en Cartagena. Su padre era capitán mercante, en fin, toda su familia ha habido una pasión por el mar, y entonces, bueno, todas estas cosas a él le han formado de una manera muy especial. Y al mismo tiempo, cuando se lee a Arturo Pérez Reverte, se contempla a un escritor que ha leído un montón, o sea que cada hoja, bueno, estoy exagerando un poco, pero igual cada dos páginas hay ya alguna frase, alguna referencia de alguno de sus libros.
Literaria o de temas históricos,
exactamente, más queridos, ¿no? Entonces, esta novela, al igual que El italiano, pero distinta, en El italiano, si recordarán ustedes, se recrea un acontecimiento histórico que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en la bahía de Algeciras, ahí frente a la roca, en Gibraltar, y son pues unos buzos italianos llamados Maiale, que se dedican a, se montan en unos torpedos, y con esos torpedos pues lo que están haciendo es hundir buques de la flota británica. Entonces, es una novela muy bonita porque aparece una mujer en una playa, en una anochecida, y en esa playa encuentra a una persona que está ahí medio ahogada, lo recoge, y vuelve Arturo Pérez Reverte a llevarnos al mundo clásico, al mundo de Homero, al mundo de la Odisea, donde recordamos a aquel Ulises que llega a una isla y allí le recoge la hija del rey de los feacios, que era Nausicaa. Entonces, en El italiano, yo les contaba que aparece una mujer que se llama, me parece, Elena de Arbues, no sé si diré bien correctamente el apellido, se me habrá olvidado un poco, y el buzo, el hombre que está allí tendido en la playa es Teseo Lombardo. Teseo también, que nos recuerda, como saben ustedes, al mito del Minotauro. En fin, siempre quiero decir que las novelas de Pérez Reverte, está presente la literatura clásica, está presente el mar Mediterráneo y, bueno, la aventura, y por supuesto siempre hay alguna mujer. Bueno, la novela de hoy, La isla de la mujer dormida, está ambientada en las islas Cícladas occidentales. en una pequeña isla que luego les diré el nombre. Históricamente es abril de 1937 y mientras en España transcurre la Guerra Civil, un marino mercante que se llama Miguel Jordán Kiriazis, porque su madre es griega, va a ser enviado cuando estalla el 18 de julio por el bando sublevado al mar Egeo. ¿Para qué? Pues para atacar de modo clandestino, es decir, sin pabellón español, como piratas, porque de hecho esta novela lo que nos está situando es un poco es una novela casi de piratas, de corsarios, porque este marino que va a estar al frente de una pequeña tripulación, pues su objetivo va a ser hundir aquellos buques que proceden de la Rusia soviética, de la Rusia bolchevique, de Stalin, y que vienen a suministrar ayuda militar y también de alimentos a la República Española. Esto es lo que la novela, recoge. Lógicamente, sobre este espacio histórico, Arturo Pérez Reverte se monta una novela ficción.
Está en ese contexto histórico, que es real, pero él luego...
Exactamente, sí. Hay una isla que será la base de operaciones y el hogar común de él y de su pequeña tripulación. Y lo llamativo en la novela, y yo diría espectacular, es que esa isla tiene un propietario. Y el propietario es el barón Catelios y su esposa, que es una mujer seductora, madura ya, pero que ambos han tenido un pasado tremendo y ahora mismo están instalados en un matrimonio crepuscular, totalmente en derrota, pero también diríamos en venganza compartida, es curioso, permanente entre ambos. Bueno, la novela es impresionante, este capítulo es algo que llama poderosamente la atención. Esta mujer, ¿cómo se va a llamar? Pues se llama Elena, no podía llamarse de otra manera. Él nos puede recordar al aquel famoso Menelao, de la guerra de Troya, y el marino, este marino medio español, medio griego, pues podría casi ser ese Paris que quiere rescatar a esa Elena que está perdida ahí en un matrimonio un poco tremendo, pero que bueno, que por una serie de circunstancias que les voy a ir contando no va a haber ningún rescate ni va a haber nada de nada, pero lo que hay es una densidad contándonos cosas impresionante. A mí la verdad es que la novela me ha gustado mucho. El libro lo he leído un par de veces y ya en la segunda vez he sacado unas cuantas notas que no sé si serán excesivas, pero ustedes saben que aquí en Onda Literatura pues lo que les hacemos es contarles, yo les cuento lo que he sentido con la lectura del libro. Después ustedes, cuando tengan la novela en sus manos, seguro que van a hacer otra lectura distinta, probablemente a la mía. Bueno, entonces, el escenario, como les digo, va a ser las Islas Cícladas del Mar Egeo, pero va a haber otro escenario importante en la novela, que es la ciudad de Estambul. Porque en la ciudad de Estambul, es donde es curioso, es donde hay dos espías. Un espía pertenece al bando nacional y otro espía pertenece al bando republicano. Y se llevan muy bien e intercambian información y, por supuesto, esa información... piensen ustedes a quién van a trasladar esa información, que vale dinero. O sea, es una novela a la que no le falta de nada, como les he dicho, porque es una novela donde está el mar presente a tope, donde está un amor muy singular, también muy presente, un matrimonio y ese marino que diríamos que puede llegar a constituir un triángulo o un vértice amoroso un poco sui generis. Y es una novela donde además del amor también está presente el sexo, muy bien descrito y la verdad es que bastante emocionante. Decirles algo de nuestro escritor, que nació en Cartagena en 1951, fue, lo tengo aquí recogido, corresponsal de guerra durante 21 años para Radio Televisión Española y ocupó su trabajo en 6 guerras civiles en África, América y Europa. Como dice este, hay un comentarista que ahora mismo he perdido el nombre, pero igual después me acuerdo, fue fotógrafo cuando no había todavía cámaras automáticas. Entonces dejó pues unas sellas, unas señales de identidad e imágenes importantísimas. Y después, yo creo que la nota más importante de Arturo Pérez Reverte es que es un escritor seguidor de Cervantes. Es un escritor cervantino y también galdosiano. Y es tan cervantino que no sé si ustedes habrán leído que estos días se ha celebrado en un pueblo de Córdoba, que no sé, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, unas jornadas relacionadas con un homenaje a Miguel de Cervantes, porque parece ser que en ese pueblo de Córdoba es donde Miguel de Cervantes estuvo preso, en aquella cárcel donde él empezó a imaginar y a fraguar la escritura de nuestra gran obra, y yo creo que una de las obras de literatura universal más importantes, que es El Quijote. Entonces, sin duda alguna, es un escritor, Arturo Pérez Reverte, con una escritura muy clara, cervantina, sin alaracas ni nada, que se entiende perfectamente, y también seguidor de Galdós. Bueno, el inicio de la novela es muy importante porque las palabras que aparecen en la primera página, en la 9 y 10, en estas dos páginas de la novela, sin duda alguna están íntimamente relacionadas con el último capítulo, al que no me va a dar tiempo, lógicamente, a llegar. Pero están muy relacionadas. Y ahí es donde, en el gramófono, voy a leerlo literalmente, suena una canción francesa, Háblame de amor, dice Lucien Boyer, que es la intérprete, con voz de miel. Parle-moi d'amour, dime otra vez cosas tiernas. La luz poniente horizontal entra por la ventana, enrojece el dibujo de la gastada alfombra, la chimenea de mármol está apagada, los cuadros de barniz oscurecido por el tiempo, y vemos a una mujer de rostro un poco impasible, que está sentada, que está recostada sobre un diván, es delgada, tiene los ojos color avellana, el pelo cortado, tiene 50 años y está fumando, aplasta el cigarrillo en un cenicero grande de latón, y con indolencia nos dice nuestro escritor que estira su brazo y mete la mano en el bolso y extrae una foto en la que contempla varios hombres, pero en la esquina del retrato hay un hombre corpulento de cabello y barba rubios, cubierto con una gorra de marino. La mira con indiferencia, toma un encendedor y aplica la llama a una esquina de la fotografía. La deja arder en el cenicero hasta que se consume por completo y se recuesta en el diván. Y de repente aparece un hombre con un maletín al que le dice: llega usted tarde. Y entonces él, que es un médico, le dice: bueno, es que tengo más pacientes que usted. Ella le dice: pero ninguno le paga como yo lo hago. El recién llegado abre un maletín, saca una jeringuilla con dos agujas hipodérmicas, ella sube la manga del brazo izquierdo, descubre marcas de otras inyecciones anteriores y murmura estas palabras. Estas palabras son unas palabras preciosas en griego. La novela está llena. De vez en cuando pues vemos cómo se dice buenos días en griego, calimera, y dice esto: eni ponto oleto, que significa en nuestro gran español, se perdió en el mar. Y el médico dice: ¿quién? Siga usted, a usted le da lo mismo quién. Acabe de una vez. La mujer cierra los ojos y aguarda una nueva dosis de olvido. A través de la novela, de las páginas de la novela, pues ustedes llegarán a saber qué es lo que esta mujer se inyecta en el brazo. Todo esto está relacionado con este perfil de mujer derrotada, de mujer que tiene una vida muy apasionada y quizá a mi criterio, después de leer la novela, ha invadido pues unos límites grandes con su esposo, y ella ha seguido ruta y ahora pues las cosas están muy complicadas. El primer capítulo de la novela se llama Bandera Negra. La novela está organizada en 14 capítulos. Y el capítulo primero ya es Bandera Negra. Y ya con ese título el lector ya sabe que aquí tenemos un marino con una tripulación que desde luego va a ir de pirata o de corsario, porque ya el primer capítulo nos pone en la pista y nos dice Bandera Negra. Y en este capítulo es cuando nuestro escritor nos presenta al protagonista masculino más importante de la novela. Hay cosas en el mar que solo se tiene valor para verlas venir una vez, pero él las había visto venir varias veces. Eso lo volvió resignado y tranquilo, imprimiéndole un fatalismo profesional adecuado a su aspecto, más báltico que mediterráneo. Acababa de cumplir los 34 años, era alto, fuerte, dorado de cabello y barba, con unos ojos azules equivocadamente ingenuos y un rostro de sonrisa fácil y gravedad súbita cuando se quedaba mirando al interlocutor como si de pronto le asombrara lo que acababa de oír o de pensar. Bueno, este personaje se llama, como les he dicho al principio, Miguel Jordán Kiriacis. Ha navegado en buques de diverso pabellón entre Europa, América, África y el cercano Oriente. Piensen ustedes que nos está recordando un poco a nuestro escritor, a Arturo Pérez Reverte. 7 barcos están registrados en su cartilla naval, pero de repente un 18 de julio les sorprende el levantamiento contra la República a bordo de un petrolero en el Ferrol, y tras ser movilizado y realizar unos trabajos de adaptación en la escuela naval, se va a convertir rápidamente en alférez de la Armada Nacional. Y tras un entrenamiento en lanchas torpederas, esto es muy importante en la novela, porque en la novela, además de el mar, además de la aventura, además de una aventura casi de piratas o de corsarios, del amor, del sexo, hay una batalla naval, sin duda alguna. Hay un escenario, como decíamos al principio, histórico. Y entonces la herramienta va a ser una torpedera. No van a ser aquellos torpedos de que yo les mencionaba al principio de la novela El Italiano de la Bahía de Algeciras, entre los italianos y los ingleses. Aquí va a haber una torpedera, diríamos como Dios manda, que después les voy a decir cómo estaba conformada, impresionante. Bueno, entonces, este personaje va a pasar al vapor Alba Adriática, y este vapor lo va a llevar a Beirut. Allí lo va a recibir un pesquero, y este pesquero le dice bienvenido al Líbano, y en unas horas, una noche de navegación, le lleva a su destino. ¿El destino cuál va a ser? Pues el destino va a ser una de las islas de esas Cícladas occidentales que están en el mar Egeo. El mar Egeo, que ustedes saben, es el mar Mediterráneo, o sea, sigue estando presente el mar Mediterráneo. Y esa isla se llama Guinaica Koimismeni, en las Cícladas occidentales, a poniente de Andros y Tinos, y es la ruta habitual de los mercantes que, procedentes de la Unión Soviética y después de pasar los Dardanelos, navegan hacia el sudeste con cargamentos de armas para la República. La tripulación que se le presenta a este marino está compuesta por 2 libaneses, un telegrafista inglés, un torpedista holandés, 4 griegos y un albanés. Esa tripulación no conoce el objetivo de la misión todavía. Perciben que es este marino, que va a ser su capitán, su comandante, habla el griego perfectamente, y le dicen, nos sorprende que usted hable el griego también. Entonces él dice que tuvo familia nacida en Kalamata. Le preguntan que para quién vamos a trabajar, y él en principio dice, ustedes van a trabajar para mí. Y uno de ellos, que va a ser el telegrafista, que es un poco el personaje que diríamos que va a entablar más complicidad con nuestro Miguel Jordán, con el marino, dice, bueno, aquí nosotros vamos a ir de corsarios. Y dice el capitán, dice, piratas, aclaró Jordán sin titubear. Nadie nos va a respaldar porque vamos a estar, vuelve a repetirlo, sin pabellón español. Y la novela nos dice que el que organiza toda esta misión es un capitán de navío español que se llama Navia Osorio, que está a las órdenes del jefe del Estado Mayor de la Armada, que es el vicealmirante Cervera, que a ustedes pues les sonará. En toda la novela van a aparecer nombres de grandes buques, de como va a aparecer el Canarias, va a aparecer el Cabo Machichaco, en fin, la novela nos va a dar, nos va a introducir sobre todo por esos dos espías que están en la ciudad de Estambul, nos va a dar bastante información histórica de lo que está sucediendo en ese año en el mundo y en Europa y en nuestro país. Entonces, la operación se va a organizar en una isla del Mar Egeo, ¿eh? Les dice este hombre a su tripulación, no van a hacer nada por nosotros si nos ocurre algo, y la base va a estar en una isla griega cuyo propietario es muy amigo del dictador griego que en ese momento gobernaba en Grecia, que era un tal Metaxás, que simpatiza con el bando nacional. Nuestra misión, como un marino de guerra, le dice ya este Navia Osorio, que es el que organiza la misión, su misión va a ser hundir buques. Entonces vemos como la novela nos cuenta que ya están en las Islas Cícladas, en ese corazón del Mar Egeo, en esa isla que se llama Ginaica Comismeni, y nos dice la novela, el sol ya asomaba por la mura de estribor del caique de la embarcación. Sus primeros rayos dibujaron prolongados trazos rojos en el paisaje, y bajo aquella luz vista desde el mar, la isla parecía el cuerpo de una mujer dormida. Esto es lo que se dice en la página 33 de la novela, y es cuando comienza otro capítulo que se llama Ajedrez en el Egeo, y vemos a esos dos espías que nos llaman poderosamente la atención, que están en la ciudad de Estambul, que es el otro escenario de la novela, que tienen una sutil amistad entre ellos. Uno se llama Pepe Ordovás, es el que representa al bando nacional, y el otro representa al bando republicano, y se llama Salvador Loncar. Ambos van a intercambiar información, y este asunto es un asunto, piensan ustedes, delicadísimo, pero necesario para la supervivencia física y política de ambos personajes. Y a través de ellos es cuando, bueno, pues el lector se va a adentrar en todo ese contexto internacional de alianzas. Vemos cómo Italia y Alemania apoyan el levantamiento de Franco, y la República, el interés es que la Unión Soviética, que está encantada de apoyar Stalin, está la Unión Soviética en este momento con la Revolución Bolchevique, está encantada de apoyar pues a la joya de la República, y el objetivo, vuelvo a repetir, de esta tripulación que llega a esa isla es hundir esos barcos que trasladan suministro militar y de alimentos, concretamente de Ucrania, trigo de Ucrania, a la República. La novela ya nos habla de una oficina de suministros y fletes coordinada para el tráfico de suministros que, en fin, que da bastante que desear. Para tratar con los rusos se había creado en Estambul esa oficina, y bueno, hay muchos comentarios en la novela a propósito. Después la novela ya nos habla de esa gran herramienta, que es la lancha torpedera, que en griego se llama Licaina y en nuestro español se llama la loba. Este es el nombre de la lancha torpedera alemana. Esa lancha torpedera que la novela nos dice, que no sé si lo pronunciaré, es la marca Sembult S7. Era de una gran belleza, larga, esbelta, 36 metros de eslora por 5 de manga, 80 toneladas de madera, metal, impulsadas por 3 motores diésel que sumaban 3.900 caballos de potencia. Bueno, una torpedera que al marino, al Miguel Jordán, le sorprendió cuando vio esto, ¿no? Entonces es cuando en la novela vuelve a tener presencia el mar, y cómo este marino recuerda, y reivindica un poco el legado de la civilización homérica, y vuelve a estar presente la Odisea cuando los aqueos llevaron al mar de Troya aquellos, o sea, mil casi o mil y pico marinos para participar en el sitio de Troya. Entonces vemos cómo nuestro escritor está siempre llevándonos a lo clásico y llevándonos a ese mar Mediterráneo y a Homero, a ese mar homérico, diríamos. Reúne a los hombres y ya les dice, esta es la isla donde vamos a estar, va a ser la base operativa, va a ser nuestro hogar común. El dueño de la isla se llama Pantelis Katelios tiene 62 años, es propietario de Ginaica, la isla, está muy, muy bien relacionado con el dictador griego, es simpatizante de la causa nacional en España y está casado con una mujer que no es griega, es una mujer rusa. Nuestra herramienta para hundir los barcos es la Licaina, que es la loba, y vemos cómo la novela ya nos da nombres de estos ayudantes que va a tener nuestro marino y el, por ejemplo, un tal Eleonas, Ioannis Eleonas, que va a ser el piloto de la loba y que va a ser un hombre magistral, un hombre racional, prudente, valiente, que va a tener, va a comprender bastante a Miguel Jordán. Bobby Beaumont es el inglés, es un hombre elegante, distinguido, muy preparado, incluso lee mucho, y es el telegrafista. Y después hay otro, hay un holandés, Jan Singer, que es un hombre muy impetuoso, que a veces se pasa en sus formas de hablar, y que, bueno, a veces nuestro marino le tiene que parar su ímpetu. Hay un capítulo donde ya, pues, el lector ya va a conocer a este matrimonio, y el capítulo se titula La baronesa Katelios. Entonces vemos cómo, a medida que vamos leyendo, pues podemos decir que ella está buscando una felicidad que es imposible ya, y él, su esposo, persigue un amor que se ha marchitado por el tiempo. Diríamos que cuando él quiere amar a esta mujer, ella está de vuelta y lo que está es vengándose de todo lo que ha encontrado o imaginó que iba a ser su marido y que después al final no fue lo que ella esperaba. Diríamos, resumiendo, entonces la novela ya nos dice con las palabras que es el haz y el envés de un matrimonio crepuscular, con dos vértices de una relación triangular que tiene a Miguel Jordán, a este marino, repito, que de marino mercante se va a convertir en un marino de guerra, y su objetivo ya saben cuál va a ser, hundir esos barcos que llegan de Rusia y que vienen a España. Y este Miguel Jordán pues va a aparecer en ese triángulo, sin duda alguna. En el Mediterráneo, nos dice la novela, todos saben que trae mala suerte cambiar el nombre de las embarcaciones, pero la mujer que nos presenta la novela ha cambiado el nombre 3 veces. Primero se llamaba Elena Nikolayevna, porque estuvo casada con un ruso, con un bolchevique, perdón, con un ruso que la revolución bolchevique mata, y ella tiene que huir de Rusia, marcha a Belgrado, y de Belgrado con su madre aparecerá en París. Allí en París se va a casar y va a ser ahora Lena Mensikov. Y después, cuando conoce al griego, a este Katelios, pues va a ser Lena Katelios. Nos va a recordar, como les he dicho, en algo, pero a mí desde luego en mucho no, a esta mujer que a mí me pareció maravillosa, la Elena Arbués de la novela El Italiano. Pero sin duda alguna, esta es una mujer que cuando el lector empieza a leer cosas, bueno, hay unas frases que se dicen ellos, el matrimonio, que yo he recogido algunas de ellas y que son, bueno, totalmente alucinantes. Vemos que es una personalidad atormentada, compleja, tiene menos años que él, tiene 49 años, cabello corto, veteado de canas, muy elegante, delgada, alta. En sus tobillos siempre aparece una fina cadena de oro que funciona como la metáfora de todo lo desconocido que hay en ella. Él es un hombre que es muy lector, posee una biblioteca. También yo creo que este Katelios nos recuerda un poco a nuestro escritor, que además de ser un enamorado del mar, y que yo creo que eso está presente en el personaje marino de la novela, el afán de leer está, yo creo que, muy representado en este griego, que es el dueño de la isla y que le vemos siempre sentado en la biblioteca con los libros de Montaigne, de Baudelaire, de Homero. Bueno, impresionante. Es un hombre, además, muy preparado, desprecia la vulgaridad, desprecia el revanchismo de las clases populares, es anticomunista, es antifascista, odia a aquellos que empujan al hombre a matarse por causas como la religión, la raza o la patria, y ambos, nos dice la novela, formaron, mejor dicho, una pareja perfecta en apariencia, asimétrica, son la muestra del desgaste que produce el tiempo en los sentimientos y cómo la factura que pasa todo esto por perseguir dice la novela, el deseo hasta las últimas consecuencias. Todo esto es lo que vemos en estos dos personajes. Entonces vemos cómo Miguel Jordán, que es un hombre muy educado, va a ir a la casa, porque en esa isla, en una esquina, está esa base de operaciones de esta tripulación que va a hundir barcos, y en la otra esquina está la casa donde vive Catelios con su esposa. Y en nuestro capitán marino, que es un hombre muy educado, se acerca, es el único que tiene autoridad para ir a la casa de este matrimonio, lógicamente. Él le ha dicho a su tripulación que a esa casa no puede ir nadie. Va a darle las gracias y la novela nos describe cómo es la casa, y ya la novela nos dice que en la pérgola hay macetas y rosales, y hay colgado un sombrero de paja de mujer de ala ancha, y hay un gramófono que se está escuchando. Y vemos cómo el varón, este varón Pantelis Catelios, está en su biblioteca sentado, delgado, alto, bigote gris, y nuestro marino le da gracias por su hospitalidad. Él le dice que confía en que estén bien instalados. Entonces el marino le dice que ve que lee mucho, que le gustan mucho los libros, y dice, y no lee a los vivos, y él responde el varón, que es varón, aunque en Grecia, como él le dice, no hay aristócratas. Yo tuve suerte porque mi abuelo y mi padre lo fueron, y bueno, pues soy varón, ¿no? Y dice que, bueno, dice, yo prefiero hablar con los difuntos, porque los difuntos solamente hablan cuando uno les pregunta, y los vivos en algunas ocasiones hablan de más, responde. Bueno, la isla, le dice, se llama la isla de la mujer dormida, porque en la antigüedad fue un lugar de destierro, y luego su ensenada fue refugio de piratas, de corsarios bizantinos, de turcos y de venecianos. Le dice, ¿habrá contemplado usted cómo sigue existiendo una prisión en la cumbre? Y bueno, pues nuestro marino le dice que sí, que él, si hubiera tenido dinero, hubiera derribado esa prisión, que no le gusta nada. Y de repente, cuando ya se despide nuestro marino y se va para su base, contempla que hay una canoa automóvil color esmeralda, que en lugar de tener timón, tiene un volante de automóvil. Ve que es una canoa marca, aquí lo tengo, una Chris Craft, y es el Catelios, le dice, esta es la canoa de mi esposa, y nuestro marino lee perfectamente Lena. Hay una bandera griega y un nombre en letras mayúsculas que pone Lena. Esta es la propietaria, es ella, que en este momento no está. Entonces, cuando se va el marino, Pantelis sube a la habitación de su esposa y le cuenta que ha venido el marino, que han hablado. Entonces, él nos dice que su mujer todavía es hermosa, que todavía lo era mucho más cuando él la conoció como modelo en la casa Jean Patou en París, pero que ahora todavía sigue teniendo un cuerpo. O sea, este es un hombre que todavía está prendado de su mujer, pero que toda esta literatura, él mismo dice que lo que él quiere es indagar en el interior de su mujer para descubrir qué le ha pasado, porque él no quiere ya contacto físico con ella, porque sabe que es imposible, pero quiere saber qué es lo que ha pasado. O sea, la novela tiene muchísimo de filosofía de todo esto. Entonces, ella dice, bueno, mañana cogeré mi canoa y me presentaré en esa base que tiene este marino. Y entonces él se lo prohíbe, le dice, no debes hacerlo, no puedes. Entonces ella dice, bueno, me marcharé a Siros. Siros es una isla muy próxima a la isla Staginaica, donde viven y donde está la base operativa de esta tripulación, y es esa isla donde ellos tienen una casa, y a esa casa esta mujer, que es una mujer que en algunos momentos de la novela se dice, bueno, pues que es un poco una golfa intelectual, va con mucha frecuencia, ahí tiene sus encuentros con hombres, y todo, es curioso, todo este matrimonio se comenta, todo esto, porque en el fondo hay una venganza, voluntaria ante ambos. Entonces, al día siguiente, estamos ya en la base, y de repente la torpedera va a empezar ya a trabajar y de repente uno de los tripulantes le dice a nuestro marino que se está acercando una canoa y vemos que se acerca. Jordán divisa una canoa y es cuando la conoce a ella. Entonces ella le dice que está ahí y él le dice, usted no puede estar aquí. Y dice, ¿cómo no voy a estar aquí si esta isla es mía? Dice ella, muy categóricamente. Entonces él le dice que no, que entonces dice, bueno, disculpe usted porque yo he venido a proporcionarle un cocinero para que haga la comida a usted y a su tripulación. Entonces nuestro marino se sonríe, contempla las uñas largas pintadas de rojo sangre que no lleva ni joyas, no lleva reloj, y entonces le dice, bueno, varones, adiós, porque usted tiene que marcharse de aquí. Ella le dice, no vuelva, por favor, a llamarme baronesa, mi nombre es Lena. Ella vuelve a su casa y el varón nos dice la novela cómo empieza a hacer un repaso, y el varón empieza a imaginar que su mujer va a empezar una aventura apasionada con este marino, e incluso ella, es curioso, le dice a su esposo, quizá lo invite a Siros. ¿Crees que vendrá? ¿Crees que aceptará mi invitación? Y entonces él le dice, bueno, vamos, si no acepta tu invitación. Dice, bueno, dice, no sé si esto será, dice él, una amenaza, una advertencia, o quizá sea una certeza. Entonces lo que hace Catelios es invitar a comer al marino a casa en Grecia. Si un extranjero llega a un hogar griego, debe de sentarse siempre a la mesa. Siempre lo invitan a comer. Pero ese extranjero tendrá que contar a qué se dedica. Pero nuestro marino no puede contar a lo que se dedica porque es top secret. Y él lo que hace es decirles, dice, no sé si será indiscreto, pero ¿me pueden decir dónde se conocieron, cómo fue su matrimonio? Y entonces ya le cuenta y él dice, bueno, cuando conocí a esta mujer yo perdí un poco el control. La conocí en París, empieza un poco a contar cómo fue todo el pasado y ya empieza a decir una frase categórica el Catelios. Dice, la única tentación seria que hay en la vida es la mujer. Fuera del arte y de la filosofía no hay más que la mujer. ¿Está usted de acuerdo? Le dice Catelios, el griego, el dueño de la isla, a nuestro marino. Y dice, no sé, dice Miguel Jordán. La frialdad de mi marido, dice ella, que interviene, proviene de su convicción de que es imposible salvar lo que ve desmoronarse. Es un egoísta pasivo. Y entonces el marino contempla que está en un fuego cruzado con ese matrimonio. El capitán decide marcharse porque ya es tarde y ella acompaña. Le acompaña y le vuelve a decir cosas de la isla de la mujer dormida. Ella le dice que más bien es la isla de la mujer muerta. Dice, esta isla tiene 3.000 años de vida, fue lugar de confinamiento. Él le dice, sí, esto ya me lo dijo su esposo el otro día. El poeta Ovidio estuvo desterrado aquí. Dice, ¿usted es lectora también? Dice, sí, también me gusta leer. Y le dice, ¿sabe una cosa? Que usted me recuerda a Lord Jean, le dice ella, una de las novelas de Joseph Conrad. Una de las melodías que ustedes van a escuchar hoy, que les va a poner Tomás, es una versión de Lord Jean, porque bueno, hay una serie de menciones en la novela y hemos considerado que podía ser apropiado. Entonces ella le dice, ¿está casado? ¿Tiene hijos? Y entonces él no contesta. Su matrimonio es feliz, su mujer es guapa. Entonces todas estas preguntas al marino le desconciertan un poco. Entonces él le dice a ella, bueno, ¿por qué sigue usted aquí unida a su esposo? Entonces es cuando ella tampoco contesta, va a contestar un poco más tarde. Y vemos cómo vuelve a casa y él, su esposo, la sondea y le dice, bueno, ¿cómo ha sido el paseo? Y dice, bueno, es un hombre muy agradable, es un hombre muy educado, le voy a invitar a Siros, voy a ir a la isla con él. Entonces él ya lanza otra frase categórica a su esposa, le dice, nuestras vidas se parecen a esos edificios viejos sostenidos solo por los arbotantes que no se vienen abajo de golpe, sino que se van derrumbando poco a poco. Entonces la novela sigue contándonos cosas, vemos cómo la torpedera de repente va a tener un éxito tremendo porque va a hundir a un buque que llega del Mar Negro, que ha pasado los Dardanelos, que ha llegado ya al Egeo y que se llama Campo Negro. Vemos cómo nuestro marino ordena zafarrancho de combate y vemos cómo el incendio comienza a correr de popa a proa en el barco ya prácticamente moribundo, y vemos cómo todo esto va a dar fuerza a este marino. Vemos cómo en Estambul, en ese escenario donde están los espías, el espía soviético está negro porque dice esto, ¿qué ha podido ser? ¿Tendrán una torpedera? El otro no dice nada y dice, pero ¿tendrán una base? ¿Tendrán una isla en donde se esconden? Esto hay que identificarlo porque ya nos han hundido muchos barcos, en fin. Y de repente vemos que la canoa, esa canoa automóvil, que no lleva lo que tiene que llevar una canoa, no lleva timón, sino que lleva ahí una especie de volante, penetra en la ensenada y vemos cómo. El siguiente capítulo es un capítulo alucinante. Se titula Una casa en Siros. Y es cuando ella invita a nuestro marino, a Miguel Jordán, a la casa que tienen en Siros. Y él nos dice que esa mujer madura, de piernas largas y cuerpo de muchacho, ejercía un influjo singular ya en él. Dice que nunca había conocido a ninguna mujer con tan extraño aplomo, ni advertido en nadie la elegante amargura que ella tenía y que destilaba gota a gota. Y por eso el marino lo que quería es indagar y averiguar la razón. Bueno, supongo, esto lo digo yo entre paréntesis, algunas cosas más. Entonces llegan a la casa, ella le vuelve a decir que cómo se me parece usted a Lord Jean. Llegan a la casa, la novela nos describe cómo es una casa como una mansión griega, con contraventanas de madera que están cerradas, sillares de piedra blanca anclada en pilastres, un balcón con soportes típicos de mansiones griegas, y bueno, dice lo siguiente, dice que su marido le dijo una vez que el verdadero seductor es el hombre que hace aparecer a la mujer que hay tras la que parece haber. Esto que lo escuchen los hombres. Lo vuelvo a repetir. El verdadero seductor es el hombre que hace aparecer a la mujer que hay tras la que parece haber. Bueno, ella...
La frase enrevesada.
Es una frase, cosita, sí, es
pero
una
que tiene
frase,
mucho fondo, ¿eh?
Tiene un fondo, por eso la he vuelto a leer, para que los que nos están escuchando...
Atentos los caballeros.
Atentos los caballeros, pues, se den cuenta y analicen si ellos reflexionen si son seductores o no lo son.
Hay que pensar que en general nos llama al sexo femenino fingidoras, vamos, directamente.
Exactamente, bueno, o sea, pues que, entonces...
O sea, hay que tomar las dos versiones.
Un montón de frases que son, la verdad es que a veces producen humor y sí, producen sonrisa.
Muy típicas de él, ¿no?
Exactamente, entonces es cuando ella, él le dice, bueno, pero ¿por qué sigue con él? Y ella dice que está demasiado cansada para escapar, fíjense. Entonces de repente ella le invita a pasar a la habitación, primero se sientan en un sofá, él se vuelve a fijar en esos pinchazos que ella cuando levanta su chaqueta, su camisa, tiene en el brazo. Ella le invita a pasar al dormitorio y en la página 227 de la novela es impresionante el encuentro que tienen ambos. Él va a decir, esto es lo único que voy a leerles de esa página, el encuentro fue bastante violento, de tal forma que el marino dirá que nunca me hubiera creído capaz de ejercitar tal violencia con una mujer. Pero vamos, una violencia que le resultó bastante satisfactoria, como vamos a ver a lo largo de la novela. La novela dice que ella pone el gramófono y en el gramófono puso el tango de Dino Rossi, titulado El más bello tango del mundo. Y de repente cuando salen de la casa, ella se para en un edificio de dos plantas donde hay una placa que en griego es Papagos Yatros, que es un médico, y ella sube y es cuando él le pregunta qué es lo que pasa, ¿no? Y ella dice que efectivamente se inyecta cocaína porque la cocaína es el camino más corto para la felicidad. Él se queda sorprendido En otros pasajes de la novela, él le preguntará, nuestro marino le preguntará que si ella considera que eso es su paraíso. Ella le dice que no, que su paraíso es cuando él está dentro de ella y que la cocaína lo que hace es servir para poder matizar y para poder un poco paliar el abandono y la soledad que ella tiene en su vida. Bueno, ella vuelve a casa y encuentra a su esposo en la biblioteca, sentado, leyendo, y vuelve a decirnos que ella es una mujer que hubiera deseado en este momento hacer suya y que cuando ha empezado a amarla, ella ha desaparecido. Entonces, se recuerda un episodio tremendo, que no lo voy a contar, de un burdel, donde él la lleva a ella a un burdel y ella, bueno, pues se convierte, se pueden imaginar. Y bueno, a partir de ese momento ella le dice a él que te estoy diciendo el adiós para siempre. Y desde luego, desde aquel día, sin duda alguna, no va a haber ningún encuentro entre ambos. Le pregunta si ha estado en Siros acompañada, ella le dice que sí. Él empieza a decir frases y cosas. Le dice además, ¿has visto al doctor? Ella le dice que sí. Y él le dice, me gustaría matar a ese doctor, le dice el esposo. Y ella le dice, pero ¿para qué matar a nadie si ambos estamos muriendo? Pues bueno, la novela es alucinante.
Sí, la novela, las vueltas que le da, ¿no?, a esa,
sí,
pareja, ¿no?
Está también descrito, este hombre escribe de tal forma que es una maravilla. Entonces vemos cómo en otro encuentro hay una cosa muy bonita, porque se van a encontrar y ella nos cuenta en la novela que le va a dar a él un beso de tal ternura que este beso va a conmover a nuestro marino. Dice que se habían besado innumerables veces durante las tres últimas horas, pero ella nunca lo había hecho de este modo. Y le conmovió la repentina ternura de aquel beso imprevisto. Él la miró asombrado. Y ella mete la mano en su bolso y saca una cajita, la abre, y en esa caja hay unos gemelos. En esos gemelos está escrita de nuevo esas palabras que yo les he dicho al principio, que son las que aparecen en el último capítulo de la novela, cuando vamos a tener a nuestro marino solo. Y les voy a decir una frase que le encanta a nuestro escritor. Se vive como se sueña, a solas. Fíjense qué frase tan categórica. Así hablan los marinos. Esto lo dijo Joseph Conrad en aquella novela que es La línea de sombra, que parece ser que es una de las novelas que leyó nuestro escritor cuando tenía 18 años. Se vive como se sueña, a solas. Bueno, pues la mujer en ese momento abre ese cofre pequeñito y le entrega los gemelos y le dice que estos gemelos hubo un momento en que fueron para mi marido, pero ahora son para ti. Y en los gemelos estaba escrito esto, eni ponto oleto, que significa se perdió en el mar. Y es entonces cuando, a partir de ahí, vemos cómo las cosas se están complicando en esta novela, que al mismo tiempo de ser de amor, de sexo, de aventuras, de mar, es una novela también de espías y es una novela pues bélica, donde vemos que está ocurriendo algo en ese mar y vemos cómo va a haber un barco trampa, va a haber un buque que va a salir de Odessa rápidamente, que se llama el Krostant. Entonces, nuestro marino va a recibir un mensaje y en ese mensaje le van a decir ya que está próximo el desmantelamiento de la base, que las cosas no están yendo bien. Y entonces lo que hace nuestro marino, que es, y ya me doy un salto porque ya nos quedan nada más 3 minutos, nuestro marino, que es una persona muy educada, va a visitar a Catelios y le va a contar que aquí tiene una carta, léala y rómpala. La misión en muy pocos días va a tener que desmantelarse y entonces viene a despedirse. Y entonces él, con esa venganza que es impresionante que tiene con ella, le dice, ¿no quieres subir a la habitación de mi esposa para despedirse de ella? Mi esposa está en el dormitorio. Entonces nuestro marino dice, en absoluto. Y en este momento dice nuestro escritor que el marino hizo algo inesperado. Movió con su mano derecha a un lado al varón, con un acto tranquilo y sin violencia, pausado, y caminó hacia la puerta de salida. Recogió del perchero la gorra que tenía y salió. Y Catelios se quedó sorprendido. Tomó la escopeta, rozando con el dedo el gatillo, apuntó a su ancha espalda, dejó salir el aire, no tengan ustedes miedo porque no le va a hacer nada, y bajó la escopeta, se arrepintió. Y es cuando le dijo: te deseo buena suerte, pensó. Lo mereces, capitán Mijalis, porque muchos a nuestro marino Miguel Jordán le llamaban en esta isla, en Grecia, capitán Mijalis. Y es entonces cuando vemos que llega a la base nuestro marino y ya tiene la orden, vamos, de que, bueno, de Odessa ha salido ese buque, el Krostan, y de repente le dice uno de sus ayudantes que llega ella, que llega ella con la canoa. Y entonces, bueno, Jordán se pone nervioso y le dice: te tienes que marchar, Lena, de aquí. Es que yo tengo una misión urgente. Dice: es que me ha dicho mi marido que te vas, no te has despedido de mí. ¿Cuándo saldrás? Dice: no me voy a ir todavía, pero ahora tengo una misión. Vete a casa, por favor. Entonces ella no le obedece. Él le dice: no me puedo acercar a ti. Y es cuando nos dice la novela que ella levantó la mano, la pasó con insólita suavidad por el rostro de él, le acarició la mejilla y la barba y le dijo: nunca imaginé que lamentaría haberte conocido. Entonces es cuando ella coge un retrato que había y lo guarda. Recuerden ustedes las páginas que les he leído al principio, lo que ella va a hacer con ese retrato.
Esa fotografía.
Ella fotografía, ¿no? Ella la guarda. Y él contempla cómo guarda en el bolso esa fotografía y le dice estas palabras a nuestro marino: maldito seas tú también, capitán Mijalis. La torpedera pone su proa al mar y entonces la novela nos dice que señalaba la playa por la banda de estribor y Jordán miró en esa dirección. Lena estaba en tierra a un centenar de metros, caminaba por la orilla como si pretendiese acompañar a la torpedera sin perderla de vista. La lluvia mansa, la orilla calma del mar, el cúmulo de nubes bajas daban a su figura solitaria una apariencia desvalida, conmovedora, que suscitó en Jordán una insólita mezcla de perplejidad, melancolía, ternura y remordimiento. Y es cuando dice estas palabras: quizá sí la amé, pensó de pronto, aunque eso ya no importa. Y con una última mirada vio que ella se detenía al final de la playa, sintió una congoja inesperada, una broma húmeda en la garganta y el corazón, apoyó una mano en la mojada brazola de acero y con la otra enjugó las gotas de agua que salpicaban su barba rubia. ¡Avante media, piloto! ¡Salgamos de aquí! Destapó el griego el tubo de órdenes, rugieron con más intensidad los motores, la torpedera puso proa al mar abierto, mientras la figura distante de Elena Katelios quedaba cada vez más lejos, inmóvil, bajo la lluvia, desviada casi desvanecida en la neblina gris. Bueno, la novela no acaba aquí, pero yo voy a acabar aquí. Les recomiendo vivamente que entren en esta novela que se llama, les vuelvo a repetir, La isla de la mujer dormida. Porque, bueno, porque a mí me ha sorprendido porque creo que además de todo lo que cuenta, los barcos, los espías, las bases, en fin, esta historia de amor, es una historia que, bueno, ya dicen las críticas que nunca Arturo Pérez Reverte llegó tan profundo al corazón de una mujer y sobre todo de una pareja que estaba ya, diríamos, en la derrota, diríamos, en los últimos momentos de la vida. Es una novela preciosa, muy bien escrita, la verdad es que se disfruta porque además hay muchas frases que producen humor en el lector y bueno, ya me estoy pasando, perdón, de la hora porque son las 11:00. Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida.
Estoy escuchando una canción en francés, ese Parle-moi d'amour, que nos decías al principio.
Esa,
¿no?,
es la canción porque
es la que escucha la protagonista.
Exactamente,
¿no?
Muy bien, Rosa, que me lo recuerdes. Es la que empieza, el libro empieza con esas palabras de la cantante que cuando... La Lucian, ya no me acuerdo el apellido, ahí lo tendrás porque lo tengo, como esos nombres los tengo que tener.
Lucian Boyer.
Lucian Boyer. Sí. Y esas palabras van a ser el final de la novela. Es curioso. Eni Ponto se perdió en el mar. Porque en esta novela se van a perder muchísimas cosas en la mar. Porque la mar, como hemos dicho al principio, el mar Mediterráneo es el escenario importante, el personaje, diríamos, también de las novelas de Arturo Pérez Reverte,
¿no? Sí, en muchas ocasiones lo refleja en sus novelas como uno de sus personajes. Arturo Pérez Reverte es el protagonista hoy de este tiempo que hemos compartido. Muchísimas gracias, Conchita. Volvemos en un par de semanas con otra con otra obra completamente distinta para nuestros oyentes.
Distinto,
¿te parece?
Sí, ya después enseguida tendremos la Navidad. No sé si dentro de 15 días voy a poder, igual tiene que ser a la otra semana, pero bueno, eso ya os lo comento a vosotros, pero ya traeremos algo más ligero, menos súbito, menos rudo, porque también es un poco ruda la novela, sin duda.
Pues muchas gracias, Conchita, hasta una próxima ocasión.
Venga, buenos días.
Dites-moi des jours de temps. Votre beau discours, mon cœur n'est pas loin de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, qu'il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.